Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Me da mucho gusto saludarlos como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital. También saludándolos a través de nuestro podcast. Recuerde que el podcast de soloautos.mx es el podcast de autos en México en español más escuchado. Así es que por algo será, llevamos ya 385 capítulos, si no me equivoco, más de 350 seguro. Para que escuche y esté pendiente de todo lo que es este fascinante mundo de los autos, les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologiaonline, @soloautos. También nos puede checar la información en las páginas www.autologia.com.mx y también en soloautos.mx, por si está en proceso de compra o venta de un auto. Ahí va a encontrar siempre la mejor información para estar totalmente enterado, hacer buenas compras y sobre todo, pues informarse de este fascinante mundo de los coches. Saludo, como todos los jueves, con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. En esta mesa virtual, recuerde que nosotros seguimos haciendo pues una especie de radio office, por así decirlo.
Nada.
Radio home, home radio, ¿cómo le podemos llamar, mi querido Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a la mesa.
Muy bien, muchas gracias. Y sí, pues ya saben que estamos a la distancia, pero siempre con muchísima información. Tenemos lanzamientos, híjole, ahora sí. Bueno, ya como es costumbre, para aventar para arriba, ¿no?
Exactamente, para aventar para arriba. Me quedo Diego Briceño y también saludo a Fred Chabot en una Ciudad de México ya un poco más cálida, podríamos decir, ya no tan fría, ¿no?
Sí, poco a poco se acerca la primavera y se nota. Y sí, ya hay lanzamientos, hay noticias tanto a nivel global como lanzamientos en México, coches que ya se ofrecen aquí.
Sí, como hemos venido comentando, obviamente el 2020 fue un año complicado por pandemia, sigue siendo, las ventas de autos cayeron un porcentaje, 22% si no me equivoco, seguimos teniendo todavía dificultad para vender. Enero vendió apenas arriba de 80 mil unidades, uno de los eneros más difíciles para la industria. Sin embargo, las marcas tienen sobre la mesa y bajo la manga muchísimos modelos y lanzamientos interesantes, de los cuales les vamos a platicar el día de hoy, porque hay actualizaciones de equipamiento, lavados de cara, nuevas producciones de vehículos, en fin, toda la información para que, insisto, estén muy bien enterados. Y si ustedes todavía no han comprado coche y están en proceso de compra, bueno, pues paren oreja, porque además hay datos buenos. Le voy a dar un pequeñísimo detalle. Por ejemplo, Mazda promete mecánicas 1000 Hybrid. Vamos a hablar de qué se trata eso, pero es un tema interesante. Nissan llega con un arsenal fuertísimo de lanzamientos y de actualizaciones con Altima, con Pathfinder, la Frontier V6 en Estados Unidos. Vamos a ver si llega o no. Ya tenemos fechas de lanzamiento ya, tanto de Kicks como de March, también para nuestro mercado. Hyundai Tucson llega con precios, versiones, rivales. Vamos a platicar de eso. Y también Suzuki Ciaz tiene un lavado de cara. El Jaxxay 2 tiene un nuevo nivel de equipamiento al que vamos a platicar. Y vamos a cerrar con información de uno de los vehículos eléctricos. Ya discutiremos, pero les dejo esto sobre la mesa, mi querido Diego y mi querido Fred. Me parece el auto eléctrico más bonito de que existe en este momento, incluso por encima del Taycan, me atrevo a decirlo.
Creo que están muy parejos en ese aspecto y también en otros aspectos muy técnicos, pero sí, oye, el e-tron GT, híjole, qué
pinta,
cosa.
Qué maravilla de producto. Audi podría decir, y entre comillas me quiero digo, que se tardó un poco, si lo queremos decir así, entendiendo el camino que lleva Tesla. Pero bueno, este primer auto desarrollado ya sobre una plataforma completamente plana, moderna, con, bueno, ya platicaremos un poco más a detalle adelante por no adelantarnos, tal cual, pero sí un producto interesantísimo del que creo que vale mucho la pena que lo escuche hacia el final del programa, porque tiene cosas muy interesantes y bueno, es simplemente una piedra angular del tema de electrificación para Grupo Volkswagen. Y bueno, empezamos, mi querido Diego, mi querido Fred, hablando de Audi. Bueno, no es un programa de Audi, pero bueno, sucede. La Q5 Sportback se empieza a fabricar. Recordemos que en México, en la planta de San José Chiapa, Audi fabrica todas las versiones de Q5. Híbridas, mild hybrid, que casi todas ya prácticamente lo tienen. Y llega también ahora el modelo Sportback, que tú tuviste oportunidad, mi querido Fredo, de manejar la Q3 Sportback. Hicimos pronto, el día de hoy estamos publicando, no, perdón, el martes pasado publicamos la primera prueba con esta camioneta. Y es una característica interesante, ¿no? Es una versión un poco más personal, ¿no? De Audi, mi querido Fredo.
Correcto, Héctor. Es que me parece que la gran ventaja de la Q3 Sportback, primero, es que de momento queda casi sola. Porque aunque hay un X2 de BMW, la línea coupé es mucho menos marcada. y Mercedes-Benz no tiene nada similar con la GLA o la GLB. Son SUVs tradicionales. Y la Q5 Sportback llega precisamente para competir en un segmento superior, el de las medianas, con la X4 de BMW y con la GLC Coupé de Mercedes-Benz. Pero esta carrocería tiene la ventaja tanto en la Q3 como en la Q5 de que no reduce demasiado el espacio ni de carga ni para cabeza en la plaza trasera.
Eso es todo un tema, ¿no, Diego? Porque justo una de las, digamos, quejas, si lo queremos llamar así, que tenían estos modelos es que precisamente reducían un poco el espacio, ¿no? Cajuela y espacio para cabeza, ¿no?
Así es, pero como hemos visto también en últimos tiempos, todos los fabricantes han optado por ofrecer distintas carrocerías en muchísimos segmentos. Lo vemos también en las más terrenales, por ejemplo, está Taos, que es un poco más personal, y después está Tiguan, que es un poco más familiar. Aquí Audi se puede dar el lujo de hacer un vehículo más personal, incluso de manera visual, que yo creo que se ve bastante bien y de todas maneras cumple, ¿no? Cumple el objetivo para unos clientes que a lo mejor no necesiten tanto espacio, correcto, pero que aún así pueden transportar a la familia.
Y que además, como mencionabas, mi querido Fredo, sí tiene un manejo un poquito más, no quiero decir deportivo, porque pues para eso están las versiones S y RS en algún momento, pero sí que es un poquito más firme, ¿no? Más personal, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Sabemos que la gran ventaja de las plataformas modernas, modulares y flexibles, es que pueden cambiar mucho con un cambio de puesta a punto, muy sencillo, sí, sin cambiar componentes. Y es lo que se nota en la Q3 Sportback respecto a la Q3 regular. Más firme, más plantada, más estable quizá.
Y más o menos creemos que para la primavera, abril, podría ya estar en nuestro mercado, ¿no? Porque la producción inicia la segunda semana de marzo para Norteamérica, ¿no?
Exactamente, porque los primeros vehículos están destinados precisamente para Alemania y para Europa, y ya después va a ser para Norteamérica. Y bueno, en la planta hubieron cambios importantes, se reprogramaron robots, se compraron nuevos troqueles y más de 300 colaboradores recibieron dos tipos de capacitaciones distintas, sobre todo aquellos que van a estar en contacto directo con el nuevo modelo para que todo cumpla con los estándares de Audi.
Efectivamente, pues ahí está la información en www.autologia.com.mx. Y una sorpresa, mi querido Fred, mi querido Diego, nadie se lo esperaba, pues Suzuki sigue vendiendo el CIAS. No, sí, ni siquiera ellos le hacen mucho ruido, pero pues de pronto ya lo tenemos en nuestro mercado y viene con un modelo 2021 con actualizaciones interesantes, a un pequeñito lavadito de cara, ¿no?
Así es, recordarán que hace unas semanas publicamos un análisis con las autos más baratos en México. Nos dijeron, ¿por qué no es el CIAS si es el más barato? Bueno, porque era todavía 2020. Este ya llegó al 2021. No sabíamos si llegaba el nuevo o si lo quitaban. Se actualiza ligeramente, pero especialmente importante es que reduce la complejidad de la gama. Ya solamente quedan tres colores, que son dos plateados, uno oscuro y uno más tono plata, y un blanco, y una sola versión, GLX, full equipo, con caja manual o automática.
O sea, ya no hay el GLS, ya no hay el RS tampoco, pero pues creo que mantiene la mecánica, ¿no? Porque era otra de las cosas que esperábamos, que incluso hay versiones con tecnología mild hybrid que no llegan a nuestro país. Se mantiene el 1.4 de 100 caballos y 98 libras-pie de torque, nada más.
Ahora, lo que me parece muy interesante es que, entendiendo el segmento que participa por el tamaño, pues el precio está bastante bien, ¿no? O sea, no está mal. Son la versión manual, $289,900, la versión automática, $304,990.
Correcto,
Héctor. Se dan con muy buena cajuela, ¿no?
Sí, y muy buenos consumos. Aunque tiene una desventaja frente a otros de sus rivales, porque no contempla control de estabilidad y tiene cuatro bolsas de aire. Ya un Kia Rio, un Nissan Versa, un Onix, por ese rango de precios, ya lo tienen.
Incluso, ¿sabes cuál que también se actualizó la información esta semana? Es el Peugeot 301, que ya ofrece control de estabilidad en todas las versiones.
También.
Y luego tiene también el motor diésel disponible, que también es algo que hay que mantener ahí en el radar.
Ahí, exacto, hay que mantener el radar, claro, tal cual. Bueno, pues ahí la última palabra la tendrán ustedes. Ahí está la información. Suzuki CIAS 2021. Vayan a www.autologia.com.mx para que lo chequen. Nosotros por el momento, por lo pronto, en este primer bloque, vamos a ir a música y regresando le contaremos sobre el equipamiento del Jaxxay 2, la llegada de los modelos mild hybrid de Mazda y todo lo que Nissan tiene en el arsenal preparado para los siguientes meses. Estamos de regreso en Autología Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologiaonline, @soloautos, y nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx, donde encuentra toda la información de la que platicamos en este programa, también incluso nuestros audios y el programa de radio ahí en la página. Y si está en proceso de compra y venta de auto, le recomiendo que vaya a www.soloautos.mx, donde tenemos una gran cantidad de vehículos nuevos y seminuevos para que haga usted la mejor compra, incluso hasta financiamiento. Hay muchísimas opciones ahí para que se lo cheque. Hasta seguro, mi querido Diego. Oye, Diego, pero si además alguien tuvo la osadía de apenas sintonizarnos y no estar con nosotros desde las 8 de la noche aquí en el 105.9, ¿qué le recomendamos?
Bueno, que no se preocupen primero que nada porque los tenemos cubiertos, porque estamos disponibles en el podcast de soloautos.mx en todas las plataformas, para que ustedes se mantengan completamente informados de todo este mundo automotriz, sobre todo a la hora que ustedes puedan y quieran. Así que suscríbanse, Podomatic, iTunes, Spotify, en todas las plataformas estamos disponibles.
Es correcto, mi querido, en todas las plataformas, incluso si nos busquen Castbox, iVoox, hay un montón de contenedores o de publicadores de podcast adicionales, donde ahí pueden encontrar incluso todos los capítulos desde el 2017, todo el contenido que hemos estado subiendo. Bueno, pues platicábamos sobre la llegada del CIAS con la actualización, también el Sportback se empieza a fabricar en México. Es interesante saber que la producción de la planta José Chiapas sigue creciendo por un mercado que está demandando nuevos vehículos. Y entonces hay un anuncio interesante, mi querido Fred, y digo Fred porque obviamente vamos a hablar de Mazda. El Miguel Barbeito, el presidente de la marca, confirma la llegada de los modelos Mild Hybrid a México. ¿Qué modelos y qué significa microhíbrido o híbrido?
Mild Hybrid.
O Mild Hybrid, mi querido Fred Chabot.
Pues sí, lo confirmó el presidente de Mazda, Miguel Barbeito, en Twitter la semana pasada ya. Y el sistema Mild Hybrid, Mazda le llama M-Hybrid, no es un sistema híbrido que puede mover al auto por cuenta propia, como sí lo hace, por ejemplo, el de Toyota, el de un Prius o el de un Ioniq. Es un sistema que tienen también muchos los europeos, lo tiene Audi, lo tiene Mercedes-Benz, y se encarga de, es capaz de apagar el motor con una pequeña batería de 48 o 24 voltios generalmente, cuando el motor, digamos, tiene la inercia en una bajada y no tienes que acelerar, puedes apagar el motor para que no se gaste gasolina. También lo puede hacer en detenciones, en semáforos o en tráfico, y el sistema eléctrico da energía al radio, aire acondicionado, para que no tenga que correr el motor para mantener estos sistemas prendidos.
Es correcto. Y bueno, pues al parecer se van a incorporar en los modelos que se fabrican precisamente en la planta de Salamanca, aquí en Guanajuato, que es el Mazda 2, el Mazda 3 Sedán y la CX-30. No se dieron más detalles, pero pues tomando en cuenta lo que se ofrece en Europa, por ejemplo, va a ser el mismo motor 4 cilindros, 2.5 litros para el Mazda 3, y también vamos a tener el 1.5 para el Mazda 2, nada más con la adicional de este sistema.
Es que en Europa no se ofrece el 2.5, ni en la CX-30 ni en el Mazda 3. Ese sistema híbrido suave va acompañado de un motor 2 litros. Entonces, nice. Habrá que esperar a saber si lo traen con el 2.5 que se vende aquí y lo acoplan, o si traen tal cual el tren motor que se vende en Europa, este 2 litros que tiene 120 o 160 caballos de fuerza, dependiendo de cómo lo eliges.
Habría que verlo, a ver qué nos da de datos. Yo creo, y es parte del análisis que tenemos que hacer, me parece una decisión muy inteligente de parte de la marca, porque sabemos que este tipo de sistemas mejora el consumo, mejora el desempeño y reduce emisiones contaminantes, pero además lo hace sin que tenga que ser muy costoso como lo son los híbridos tradicionales. Ese es un puntito que vale la pena, y ya veremos entonces cómo lo acomoda la marca, ¿no? Yo no sé, habrá que ver si se atreven. Como es la planta lo que fabrica acá, yo creo que es fácil como agregarlo, y lo entrecomillo, el fácil, Fredo, sí. Y podamos tenerlo con los motores 2.5, porque si no tendrían que ponerse a empezar a traer también los motores 2 litros, ¿no? Que dejó de fabricarse precisamente el Mazda 3 2 litros en México.
Sí se fabrica, pero ya no se vende aquí, porque
se vende en Estados Unidos. Ah, es verdad.
Entonces ahí puede ser,
exacto. Sería curioso, y además sería interesante ver, porque si logran homologar, creo que son 16 kilómetros por litro en México, tendrían etiqueta verde y placa verde. Y eso, en un coche como el Mazda 2 de 280 mil pesos, sería interesantísimo.
Correcto.
En un Mazda 3, sin tener que ir a un híbrido de casi medio millón de pesos.
Es correcto. Es una jugada y estratégica. Ya veremos qué nos dice la marca, a ver cómo nos encontramos y hacia dónde vamos. Pero interesante. Oye, el 6-2, ¿Qué es lo que ofrece nuevo para pasarnos con Nissan rápidamente también?
Pues para 2021, la más pequeña de las SUVs de Jack recibe un nuevo sistema de infoentretenimiento que incluye pantalla táctil de 9 pulgadas con conexión a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, perdón, para todas las versiones, algo que sabemos que ya es casi indispensable en los modelos nuevos. Y pues en general se mantiene básicamente igual. Vimos que hubo un rediseño para la 6.3. La 6.2 se queda completamente intacta en mecánica, en seguridad también, solamente sigue ofreciendo dos bolsas de aire, control de estabilidad, eso sí, y asistente de arranque en pendiente, cámara 360, y bueno, al parecer ya está disponible a través de toda la red de distribuidores de los Jack Store y la plataforma digital desde $297 por la versión Smart con transmisión automática hasta los $336,000 para la Connect con caja CVT.
Creo que las versiones de entrada por menos de $300,000 con dos bolsas de aire y ESP pueden tener sentido.
Sí, de acuerdo.
O sea, y con caja manual, porque recordemos que la caja CVT en este motor de 1.5 como que le falta.
Sí, es que lo sentimos en nuestras pruebas, se lo decimos porque ya lo probamos.
Probamos, o sea, la manual,
sentimos,
de hecho.
Lo sentimos un poquito como limitado, ¿no? La CVT de Jack no suele ser la más efectiva. No es mala, pero vaya, mejor váyanse por la manual, ¿no?
De acuerdo.
Es correcto. Y bueno, y aquí nos pasamos directamente a Nissan, que tiene anuncios interesantes. Vámonos, ¿qué me te parece, mi querido Fredo? Directamente con el Altima, que porque es precisamente para nuestro mercado. Digo, también se presentó Pathfinder y la Frontier V6, que esos son para el mercado americano, principalmente la Frontier. Ya veremos si llega a nuestro país o no. Yo creo que sí puede ser, porque lo platicábamos, Fredo, la Frontier V6 se fabrica en Norteamérica, es para Norteamérica. Entonces,
exactamente,
como que valdría la pena que también la recibiera México. Aunque Nissan, digamos que ha resuelto muy bien, o podría resolver muy bien lo que tenía con esa Frontier V6, que ya casi no se vendía, con la Frontier Pro 4X que ya presentó para con el motor que ya conocemos, que es la nueva generación y que se hace en México. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pathfinder seguramente llegará hacia mediados, finales del año, pero el que tiene cambios interesantes es el Altima, ¿no?
Así es, ya el 2021 en México incorpora el motor turbo que tenían las versiones exclusivas, ahora también en la versión SR. Y se queda solamente el Advance con el motor 2.5 litros. Y además integra ayudas de conducción Pro Pilot en la versión exclusiva. Me parece, Héctor, Diego, no sé qué opinen la audiencia, que en un mundo en el que los sedanes medianos ya no cuentan para mucho, porque seamos honestos, ya no son tan considerados como antes.
Sí, no.
Este distintivo de poner un motor más potente a más versiones, de agregar ayudas de conducción como equipamiento de serie, aunque sea solo en la versión tope de gama, creo que puede darle ese diferenciador para que quien decía, uy, una X-Trail o una Altima, diga, no, mejor el Altima.
Sí, un Altima turbo con todo el equipamiento, con todas las asistencias. Y efectivamente, además está, pues ya cada vez más solito, ¿no? Ya casi son los japoneses, ¿sí? Son los que los asiáticos.
Porque ya se fue Ford, perdón, Diego, Ford, Chevrolet ya se fueron, uh-huh. Se fue Volkswagen también ya, Hyundai ya salió. ¿Quién queda? Queda realmente los japoneses. O sea, el Camry, que sigue vendiendo muy bien. Vendió 2,000 y cacho unidades en 2020, que es una buena cifra en ese segmento. Honda y Nissan.
Porque Kia, incluso el Passat también ya, ¿no? Ya
salió. ¿Sí? Kia, no. ¿Kia podría regresar con el K5 o podría ya no? Veremos más
probable, adelante. Yo creo que lo más probable es que no. Es que o sea, no, yo creo que el grupo Hyundai y Kia definitivamente no los van a ofrecer. Ya veremos más adelante. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, Altima siempre ha sido uno de los favoritos. ¿Recuerdan esta generación con el V6, la cajuela grande, esas calaveras extrañas, incluso el Altima Coupé, que cómo andaba ese coche? Sí. Era muy atractivo y se había ganado una posición y un lugar muy interesante dentro del mercado. No es lo mismo, ahorita que mencionaste que el Altima vendió 2,000 unidades en todo el año, yo recuerdo los cambios de generación del Accord, cuando salió el Accord V6, este espectacular cuadradito, nada más vendía 1,000 autos al mes el Accord, ¿eh? Entonces,
bueno, ya se venden más SUVs.
Ha cambiado
la realidad.
Ha cambiado el mercado, por lo tanto, los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx para que chequen la información. Y nosotros vamos a música, regresamos con la Hyundai Tucson, precios, versiones y rivales para México.
Esto es el lanzamiento de la semana.
Estamos de regreso aquí en Autología Radio 105.9 de FM. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologia_soloautos. Échenle una buena escuchada a todos nuestros podcasts para que tomen siempre la mejor decisión de compra. Y hablando de compras, mi querido Fredo, mi querido Diego, Hyundai, como decíamos al principio del programa, las marcas van a empezar. Hay muchísimos modelos, lanzamientos, actualizaciones que van a estar llegando. Tratar de que este 2021 sea más efectivo en ventas. Y para ello llega Hyundai Tucson 2021, que tiene un cambio.
22.
Ya es 2022.
Ya es 22. Ah, ya. Sí.
Pero si estamos en enero, por Dios.
Hicieron un año modelo 2021 muy cortito, tanto en México como en Norteamérica, para poder introducir rápidamente a la nueva generación como 2022, sin esperar hasta junio, julio o agosto.
Ah, claro. Ok, es que es cambio. Este sí es un cambio, ¿verdad? Como ya presentamos, es nueva plataforma, ¿no, mi querido Fredo?
Así es plataforma que va a tener también la nueva Sportage y que ya monta, por ejemplo, el nuevo Elantra, que llegará más adelante también.
Cuéntanos, ¿cómo viene? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué equipamiento? ¿Cuáles son los rivales? ¿Y cuál es la mejor versión que nosotros recomendamos comprar? Porque ya sabemos cuánto va a costar en México.
Así es, ya hay precios. Primero, se aparta con $3,000. Y ojo, porque los que lo aparten desde ya, la reciben en marzo, pero además pueden ganar un upgrade, una mejora en la versión. Es decir, si tú pagaste por la de entrada, te puedes llevar la del medio, o si pagaste por la del medio, te puedes ganar la mejora a la tope de gama. Interesante la propuesta.
Muy bien, con 3,000 pesitos, mire, ok.
Sí, y luego tenemos tres versiones. Primero tenemos un motor para toda la gama, un 2.5 litros nuevo de la familia Smart Stream, que curioso, tiene una relación de compresión muy alta, de 13 a 1, que antes solamente tenían Mazda y Toyota en sus motores. Caja de 8 velocidades, la misma. Es el mismo motor que probamos ya en la Kia,
en la Sorento.
La Sorento.
De inyección directa, ¿no?
Correcto, correcto. Empieza versión GLS, $479,900. Me parece interesante porque sus rivales están todos más arriba. O sea, una RAV4 LE está en 483, que ahí tiene su tiene
que ver.
Sí, sí. Pero claro. Una T1 Comfortline, una CX5, la eSport y una CRB se van arriba de 500, 495. La CRB está en casi 440, la de entrada.
Exacto. Entonces
creo que el precio está bien. También por ahí está la Sportage.
540 más bien, ¿no? No, 440.
540, dije, ¿sí, no?
540, sí. 540 la de entrada de CRB, sí.
Así es. Y está también una Sportage que está en $415,000, que es mucho más accesible, pero tiene un motor de 2 litros que no es competitivo ya en ese segmento. Y se trata de un modelo que ya va a ser reemplazado este mismo año también.
Ok, entonces la opción más accesible en el segmento es hoy en día la Sportage.
La Sportage.
$415,000.
Así es.
Wow, sí es muy accesible.
Pero para tener un motor similar al de esta Tucson en una Sportage, hay que pagar arriba de 500, un 2.4. Claro. Entonces se vuelve
y
lo mismo.
Hay que ver también nueva plataforma, va a haber mejor manejo, cambio de diseño y equipamiento. Entonces, sí, vamos al detalle del equipamiento entonces.
Sí, ya tiene, desde esta versión, fíjense, bolsa de aire, incluso central delantera.
Sí, es una nueva, ¿no? Muy interesante.
No golpeen sus cabezas en un impacto lateral, exacto, Diego. Que es curioso, es única en el segmento, además de las seis tradicionales, dos frontales, laterales y tipo cortina. Tiene cambio electrónico de velocidad, llave inteligente con arranque y acceso por botón, faros de LED con luz dinámica de curva, mandos al volante, cámara de reversa, dos cargadores USB y pantalla de 8 pulgadas con interfaces Android Auto y Apple CarPlay inalámbricas.
¿Eso es en la versión de entrada?
La de entrada, sí.
Óyeme, pues
interesante.
Todo lo que no hicieron con Creta y con 10.
Se están guardando todo para aquí, mira.
Sí, claro, muy bien.
Segmento clave, además, de muchas ventas, de mucho volumen.
Segmento muy fuerte, sabemos que de alta demanda. No, de hecho, con Creta lo hicieron también bien. No quiere decir que esté tan mal, la verdad. Solo la crítica que le hicimos, ¿no? Que le quitaron bolsas de aire, que bueno, lo seguimos manteniendo ese tema. Pero a ver, entonces, los rivales, ¿la versión tope cuánto cuesta?
Se va a la versión intermedia, seguimos en orden.
Ah, correcto.
Seguimos con la Limited, de $559,900. Que ya es un incremento de precio considerable respecto a la de entrada, son $80,000, pero suma ya ayudas de conducción, que justifican en parte este incremento en precio. Ya tienen, por ejemplo,
mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal y corrección incluso de carril, ¿no?
Curioso, aunque, es un buen punto ahí, la RAV4 desde la versión LE de entrada por 483 ya lo tiene. Ahí okay. Es palomita para Toyota, la verdad.
Ok, pero bueno, esta versión también tiene ya la nueva pantalla de 10.25 pulgadas, que se ve bastante bien. Todavía no hay conectividad ni inalámbrica con las plataformas, pero también tiene rines de 18 pulgadas, luces traseras en LED, que se ven bastante bien este tipo de colmillos. Yo creo que es uno de los aspectos clave de la nueva visual de la Tucson. Y, híjole, yo creo que esta versión está bastante interesante, aunque sí la RAV4 le puede hacer mucho ruido ahí.
Correcto. No, bueno, es que es un segmento durísimo.
Peleadísimo.
Y si alguien sabe de qué se trata, es Toyota y Honda, ¿no? Aquí, sí. Aquí saben colocar muy bien los precios. Luego, ¿cuál es la siguiente versión? Ya nos vamos a la full. ¿Existe o hay otra intermedia?
Así es, la Limited Así Tech es. Se llama.
Entonces son tres versiones entonces.
Correcto. Y ya esta se va a 624,900. Ya supera los 600 mil pesos, que ya es común. O sea, no nos alarmemos. Hace un año y medio, no era común. Hoy ya es común.
Hoy los coches dices, ay carambas, ¿cómo que 600 mil pesos por una camioneta sub del tamaño compacto? Ah, bueno, es que todas.
Todas, o sea, exacto.
Todas.
Ya está la 3008, incluso ya supera los 700 en las versiones tope, aguas.
Interesante. O sea, no es un coche del mismo volumen, pero yo no pretende vender las más unidades que vende
no.
Honda, evidentemente, pero ya es el mismo segmento y ya está arriba de 700. Ahora, la CR-V Touring está en 654. La RAV4 Limited 630, muy cerca de aquí de la Limited Tech de la Tucson. Y la Tiguan tiene dos versiones por arriba de 600. La R-Line de 631 y la Highline de 690. Que significa en parte el precio por el motor de 2 litros turbo y la tracción 4Motion integral.
Correcto. Esos dos. Y la 7, bueno, ahí no tiene 7 plazas, perdón, no.
Aunque la Tiguan junto con la CR-V no tiene unidades de conducción en ninguna versión.
Eso es correcto.
Creo que ahí... sobre todo la CR-V por motor, equipamiento, ya queda un poquito desfasada.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Se queda un poquito detrás, como Honda diciendo, pues soy Honda, ¿no? Soy la
Bueno, puedo hacer, vender.
Claro, pero sí, yo creo que la estrategia tanto de RAV4 como de esta Tucson, está interesante el tema de equipamiento de asistencias de conducción. ¿Cuál dirías tú, mi querido? Bueno, ¿te falta algún tema más, mi querido sí. Fredo? De
rápidamente, esta Limited Tech suma rines de 19 pulgadas, no de 18, techo panorámico, cuadro digital de 10.25 pulgadas, muy vistoso. Audio premium de marca Krell con 8 bocinas y asiento eléctrico para pasajero. Además de iluminación ambiental y monitoreo de presión de llantas. Yo me iba, la verdad, con la Limited. Quizá no me estiraba hasta la Limited Tech.
Pues mira, uno que es periodista me iba con la de entrada, mano.
Con la GLS.
Con la entrada, pero ahorita para aprovechar ese beneficio que a lo mejor te toca.
Pero además, Diego, a ver, tú me dirás si estoy equivocado, pero si por 480 mil es lo que cuesta y tenemos prácticamente ya todo el equipamiento y esas pequeñas asistencias a la conducción, ¿no hay otra, o corríjanme si me equivoco, en el segmento que ofrezca lo mismo a ese precio o sí?
¿No tiene la RAV?
La RAV, pero por
480, ajá, exacto.
Desde 480. Y también está por ahí la Forester, que no es una marca que se considere mucho, porque no es una marca que tenga mucha presencia. Pero ya la probamos, sale la prueba en el canal, vayan a verla. Y es una buena alternativa también. Por un precio muy similar al del resto del segmento.
Sí, fíjate que yo no había pensado en la Forester, pero sí, efectivamente, creo que es un producto que vale muchísimo la pena considerar, porque además tiene el sistema de tracción integral, que siempre es muy bueno, el EyeSight. Y el motor boxer, que aunque no es de los más potentes, me parece que está dentro de lo lógico del mercado, ¿no?
De acuerdo, aquí la limitante con la Forester es checa si hay disponibilidad en tu ciudad. Sí. Porque incluso en Ciudad de México no hay muchas agencias.
Sí, aquí en Guadalajara solamente hay una, por ejemplo.
Exacto.
Hasta ahorita.
Y entonces, tú te quedabas con la intermedia, mi querido Fred.
Yo me iba con la Limited, sí, de 560 mil pesos.
Ok, bueno, pues entonces chequen toda la información en www.autologia.com.mx. Oigan, y antes de irnos al corte, queremos invitarlos a que vayan a www.autologia.com.mx, porque pues nos mandaron unas fotos espía, mi querido Diego, de, bueno, tú dinos de cuál, yo para qué lo digo.
Bueno, captaron en Puebla algo que es sumamente interesante, al nuevo Jetta 2022, ¿será? Y a la nueva Tiguan con esta actualización que pues se esperaba, ¿no? Se esperaba ya con los nuevos modelos. Y pues si están en Puebla, algo quiere decir.
Sí. Algo querrá decir, claro.
Vayan a verlos a la página, porque las fotos están ahí, no las podemos enseñar por radio, imposible. Pero, interesante, el Jetta como que muy descuidado, ¿no? Sin camuflaje, estacionado.
Claro,
¿no? Comercial. En una plaza, ajá, exacto.
O sea, es el Jetta, es el coche quizá el más importante para Volkswagen en México, me atrevo a decir.
Sí. Estoy de acuerdo.
Y exacto, o sea, a ver, no es que nos metimos a hacer espionaje. No, no, no. Estaban en un centro comercial en Puebla. Yo creo que se bajaron los ingenieros a comer ahí unas alitas o algo. Y justo fueron captados. Entonces, son dos rediseños interesantes. Actualizaciones, ¿no? De media sí. vida, por así decirlo,
la,
tal cual.
La
¿no?
Tiguan ya la conocíamos. Y ya la se presentó en Europa. Ya sabíamos que iba a venir finales de este año. Del Jetta esperábamos que tardara un poquito más el facelift. Porque el Jetta se presentó en 2019. Es apenas su cuarto año modelo. Entonces, ya también se probaron actualización. Ojo, nos comentaron en Facebook, también por ahí personas de Puebla que, y de Volkswagen, incluso internos de Volkswagen, que nos decían qué bueno que creen que el cambio no es tan importante. Ajá. Porque quiere decir que Volkswagen lo supo esconder. Porque yo ya lo vi y sí cambia bastante.
Veremos. Bueno, pues ya veremos. Los invitamos entonces que vayan a la página de Autología y al canal, a nuestro canal de Facebook en @AutologíaOnline para que lo puedan checar y se den cuenta de cómo son esos cambios que presenta Volkswagen para los siguientes años modelos, tanto de Jetta como de Tiguan. Vamos a ir un corte y regresamos con todo sobre el Audi e-tron GT Super Eléctrico.
Esto es el lanzamiento de la semana.
Último bloque de Autología Radio 105.9 de FM. Insisto, les recuerdo nuestras líneas de contacto para que nos escriban, nos pidan comentarios, sugerencias y con mucho gusto les ayudaremos a estar bien informados y a que tomen buenas decisiones de compra. @AutologíaOnline, @SoloAutos. Chequen ahí la información, escríbanos y con mucho gusto, insisto, estaremos en contacto con ustedes. Cualquier duda, con mucho gusto la ampliaremos. No, no es cierto, se lo vamos a responder. Oye, mi querido Diego, mi querido Fred, el mundo de los eléctricos, pues ya no podemos decir que, ay, lo que va a venir, no, ya hasta aquí, ya llegaron, lo que hace 5 años se platicaba, se está cumpliendo. Miren, hay un dato que justo quería comentar. En los próximos 5 años, General Motors va a invertir $27,000 millones en el desarrollo de eléctricos y vehículos autónomos y conectividad. Además de nuevos negocios que ya hemos hablado, ¿no? De renta de autos, en fin, asistencias para paquetería.
Y sí, vehículos comerciales.
Servicios de vehículos, exactamente. Ford, $22,000 millones.
Exacto.
Kia, $11,000 millones con su nueva plataforma. Volkswagen, $86,000 millones.
Wow. O
sea, son 166,000 millones de dólares en los próximos 5 años, nada más de estas marcas para el desarrollo de eléctricos.
Pero ¿saben qué me llama la atención? Que hablamos Ford, $22,000 millones, Kia, $11,000 millones, suena muchísimo dinero. Llega Grupo Volkswagen, cuál es parte de este auto del que vamos a hablar, y dice, toma $90,000 y quédate con el cambio.
Sí, exacto. Sí, sí, está cañón, o sea, sí. Sí, lo que está haciendo Grupo Volkswagen evidentemente es superlativo, pues, la verdad, porque, pero bueno, estamos hablando de un grupo que tiene muchísimas marcas, ¿no? Y que con todas las marcas viene con una estrategia muy fuerte para eso. Y justo parte de ello es este proyecto, este auto, el e-tron GT y RS e-tron GT. Son dos modelos, dos versiones de la plataforma que ya conocemos, eléctrica del grupo Volkswagen. No es la MMB, es la otra que se me olvidó cómo se llama, por cierto.
La PPE debe ser.
Exactamente, la PPE. Recuerden que este vehículo es básicamente el hermano perdido del Porsche Taycan. Ahí nada más.
Correcto, sí. Que dejo sobre la mesa, me parece que es mucho más bonito el e-tron GT que el Taycan. Perdónenme, yo sé que Porsche lovers me van a mentar hasta lo que no, pero viendo la ejecución del auto, híjole, de verdad, tiene unas líneas espectaculares. Vayan a autologia.com para que lo puedan checar. Pero bueno, vamos a discernir un poquito el tema. Ya platicamos aquí del Taycan, como bien menciona Diego, es prácticamente la misma plataforma. De hecho, fuimos de los pocos medios que tuvimos oportunidad de conocer el auto previo al lanzamiento. Hubo varias sesiones, varios días donde pudimos entrar a ver todo el contenido de análisis, que luego ya en la presentación fueron un poco más a detalle, pero también tuvimos chance de platicar con los desarrolladores del modelo. O sea, tal cual, en una conferencia virtual. Brasil y México, periodistas de Brasil y México, estuvimos con ellos y pudimos incluso preguntarles con video los temas. Entonces, por ahí, obviamente, la pregunta obligada que le hicimos a ellos es lo que menciona Diego. A ver, esto es un Porsche Taycan. La pregunta fue, ¿cómo hicieron diferencia? O sea, en qué punto son distintos, bajo qué circunstancias pueden decir que es un coche distinto al Porsche Taycan. Y la respuesta fue muy lógica, me parece, y clara. Por un lado, sí, Audi y Porsche desarrollamos en conjunto todo, pues la estructura, desarrollo, plataformas, cooling system, la velocidad de conexión, o sea, todo el concepto de Taycan y Audi y Tron GT es exactamente el mismo se desarrolla en conjunto. Las diferencias radican principalmente, y que ellos mismos me lo dijeron, es la puesta a punto de suspensión, sensación de aceleración y frenado, y sensación de la dirección son totalmente diferentes. Ahí sí, nosotros tenemos un coche muy distinto al Porsche Taycan, aunque sí compartimos eso. Incluso comparten la transmisión de dos velocidades eléctricas en el eje posterior, los motores. Y obviamente, Fred Diego, hay diferencias en potencias, torques, peso e incluso hasta los sistemas de amortiguación, ¿no?
Exactamente, es para darle el sabor de cada marca. Y ojo, es el primer vehículo de la familia RS que es propulsado por motores eléctricos. Esto es muy interesante. Y tenemos, como ya comentas, potencias de 530 y 646 caballos, que pues es el Audi más potente que no sea de competición, que se haya construido. Y, pues eso dice bastante, ¿no? Tal cual.
Es que, no me dejar mentir, siempre creo que es muy interesante cuando una marca tiene una plataforma y una mecánica para un coche muy, muy, muy caro como el Taycan. Luego lo emplean en un coche que, entre comillas, es más barato. Tienes todo el desarrollo que se fue al coche más caro en un otro que cuesta mucho menos. Y eso lo hace una compra muy interesante, una alternativa muy interesante incluso. Y es lo que le pasa a este e-tron GT. Sí,
totalmente de acuerdo contigo, mi querido Fred. Y hablando de diferencias, para dar un poquito de los datos y se tomen, respiren, procésenlo. Pero datos interesantes, 3.3 segundos la versión RS de 0 a 100, es un datazo, no son los 2.9 del Taycan,
pero
vaya, o sea, como acelera el Taycan, yo me puedo imaginar 4.1 la versión Touring, o sea la GT normal, además de ya obviamente un poco de tecnología que nos imaginábamos, ¿no? Tiene sistema de asistencia, de asistencia de estacionamiento, o sea, ya el que se entra y sale el coche solo, tiene obviamente todas las asistencias de conducción que conocemos hoy en día, el control de velocidad de cruce adaptativo, punto ciego, mantenimiento de carril, ese tipo de cosas que ya se conocen, más evidentemente un tema de construcción hecho carbono neutral en la planta que lo hacen en Berlín. O sea, todo el auto como se fabrica no emite, por así decirlo, no hay CO2 adicional, sino que todo se neutraliza por el tema de las energías renovables, mi querido Diego.
Exactamente, y ojo, también tomando en cuenta de que pues, utiliza la misma plataforma de 800 volts del sistema eléctrico, estas cifras de desempeño de 0 a 100 en 3.3 segundos las puede hacer cantidad de veces que el conductor quiera mientras tenga pila. No hay pérdida de energía, como ya lo vimos en el Porsche, creo que ya lo comprobaste hasta que
me aburrí y hasta que me mareé, hasta que me dio vértigo, ganas de vomitar, así tal cual.
Exactamente, de eso también se beneficia el nuevo e-tron GT y pues digo, hay como dato cultural, pues fue el último auto que manejó Iron Man, nomás
sí.
Cambió el R8 por el e-tron GT. Entonces, algo tiene de especial este vehículo.
Que es muy especial además porque este auto ya de producción es casi idéntico al concepto que se presentó en 2019.
Sí,
2019. Eso no pasa ya muy seguido.
Sí, la verdad. Y sobre todo esa combinación de rojo con negro que estuvo en la presentación. Incluso también otro dato curioso, estuvo invitado Nico Rosberg, que fue campeón de Fórmula 1 con Mercedes. Estuvo en la presentación de Audi.
¿Qué onda con eso?
No sé, pero ahí estuvo y sacó un modelo rojo con detalles en negro que se ve impresionante. Los invitamos acá en autologia.com.mx para acá en el modelo del cual nos referimos. Que la verdad, híjole, no quisiera, pero creo que sí estoy de acuerdo. Creo que sí es sumamente atractivo. Mucho, mucho.
Sí, totalmente. Más que el Taycan. De hecho, para el tema de diseño se utilizaron materiales también reciclables. Hay muchos elementos en lo que la marca, incluso el mismo director general, el presidente y CEO de Audi, que ahorita les voy a decir cómo se llama porque el nombre es un poco complicado. Marcus Duesmann comentó algo que me pareció fundamental. No estamos ante un nuevo concepto de movilidad, estamos ante un nuevo concepto de sustentabilidad. A partir de este momento, los vehículos que vamos a fabricar, los que vamos a estar desarrollando, tiene que ver con este tema. Y ojo, otra pregunta también que pude hacerles a ellos, porque recuerden que Audi tiene un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Artemis, que tiene que ver precisamente con el tema de Full Autonomous Driving de los coches. Este auto como tal no forma parte de ese proyecto, o sea, no va, o sea, de todo lo dinero que hablamos de inversión de millones, de miles de millones de dólares que están haciendo las marcas, esto es un punto aparte. O sea, el proyecto Artemis tiene que ver con otro tipo de cuestiones, que es precisamente el Full Autonomous Driving y además todo el tema de conectividad con la 5G, con el Internet de las Cosas. Pero vaya, o sea, Audi se da el lujo de tener dos proyectos al mismo tiempo, incluyendo este, que es una joya. ¿Cuánto va a costar en Europa? Sale más o menos en 99.800 euros la versión de entrada, que son 120.000, 121 mil dólares. Y el RS, 138.200 euros, que son como 170 mil dólares más o menos. Conviértanlo a pesos mexicanos y lloremos todo en la noche.
A ver, ahora, sigue siendo más barato que el Taycan,
¿sí?
Con mucho más barato, con un desempeño muy similar. Entonces,
sí,
desde ese punto de vista, no hay que hablar de relación precio-beneficio cuando un coche cuesta 3 millones de pesos, no, pues no. Pero no se puede. Tiene sentido.
Totalmente. Sentido, entonces, sí. Los invitamos a que vayan a autologia.com.mx para que chequen ahí la información de este modelo, que, bueno, estamos continuamente, digamos, alimentándolo, porque hay muchos datos que van saliendo y datos muy interesantes. Los invitamos a que vayan para que lo chequen. Y nosotros aquí les damos el agradecimiento por habernos acompañado durante este día, por permitirnos entrar hasta sus hogares o por seguirnos a través de nuestro podcast para que estén pendientes de toda la información que estamos generando. Gracias, mi querido Diego Briseño.
Gracias a ustedes, a la audiencia, también al productor. Recuerden que ustedes pueden, quédense en casa. Nosotros les damos la información.
Gracias, mi querido Fred Chabot.
Gracias a ustedes, Héctor, Diego. Nos escuchamos la semana que entra.
Recuerden, vayan al podcast de soloautos.mx. Tenemos más de 350 capítulos, contenido, para que estén bien informados y sobre todo que lo puedan escuchar a la hora que les dé su gana, tal cual. Cuando se estén bañando, en la mañana, en la noche, cuando ustedes quieran, vamos a estar nosotros ahí pendientes para llevarles la mejor información. Mi nombre es Héctor Ocampo y esto fue Autología Radio. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.